Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Cuba. Michelle Suárez en Madrid, España. Acá el regreso de nuestra productora Johnny Hilfer, después de unas muy merecidas vacaciones. Descansadita acaba de regresar Johnny Hilfer. También, bueno, no ha salido de vacaciones, está con nosotros, como siempre, cuidándonos las espaldas, nuestro director técnico, May Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Sí, señor, y me acabo de enterar que May Vázquez suspendió sus vacaciones porque regresaba Johnny, querido. Bueno, pues nada, Johnny, bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias también a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Radio Martí, onda corta, onda media, de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y por Radio Caracol 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Hoy, en solamente minutos, ya conversamos con Reinaldo Escobar, Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. También, bueno, entre las noticias que vamos a tener hoy en el programa, también comentadas en la tertulia, vamos a ir a profundidad con ella, con venezolanos en la segunda parte, estos cambios ministeriales del gobierno de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro. Dice el presidente Nicolás Maduro que ahí va a ser un sacudón. Hay algunos que dicen que puede ser un revolvión porque lo ha revuelto todo. El que estaba aquí lo puso allá, el de allá lo puso aquí, y más o menos todos los nombres se mantienen igual, con algunas excepciones. Pero bueno, eso va a ser parte del programa de hoy, repito, tanto en la tertulia como en el tema a profundidad más adelante.
Al cierre les comento sobre American Sabor, la música latina y sus estrellas en el Museo Histórico de Miami, mucho más al cierre.
Muy bien, y yo comienzo con una propuesta de Michelle Suárez para una noticia curiosa de apertura. ¿Y sabe usted cuál es la lengua, o sea, el idioma, la lengua así, porque si digo la lengua así en frío suena mal, cuál es el idioma más feliz del mundo? Se lo digo. Sí, señores, dice este titular, el español, la lengua más feliz del mundo, o sea, el idioma más feliz del mundo. Pues bien, así es, el español es el idioma más feliz del mundo y no lo dice Cervantes. Así lo asegura una investigación de la Universidad de Vermont, aquí en los Estados Unidos, después de analizar más de 100.000 palabras de uso frecuente en 24 idiomas diferentes. De esta forma, pasaron por el sillón de los lingüistas idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el portugués de Brasil, el coreano, el chino, el ruso, el indonesio o el árabe. Bien, les comento para decirles la investigación, se las resumo, más o menos tomaron muestras, o sea, personas nativas de cada idioma, ¿no?, que hablan como su principal idioma, y le fueron preguntando qué significado tenían vocablos. Utilizaron unos 100.000 vocablos, 100.000 palabras, qué significado iban teniendo, y de acuerdo a los significados, si eran positivos o negativos, pues fueron ubicando los idiomas que más positivos eran, los idiomas más felices del mundo. Resultó ser que el español es el idioma más feliz del mundo, de acuerdo a la percepción que tenemos nosotros, los nativos de lengua hispana o lengua castellana. ¿Sabe usted cuál es el segundo idioma más feliz del mundo, de acuerdo a los investigadores de la Universidad de Vermont?
¿Cuál?
Bien, el portugués y después el inglés. Así en este orden, español, portugués e inglés, los idiomas más felices del mundo. Los más pesados, no mentira, los más tristes. Los más tristes, si hay felicidad, lo opuesto, la antítesis de felicidad es lo triste, ¿no? Las lenguas más tristes del mundo, el coreano, el ruso y el chino. En orden, el chino, el coreano y el ruso son las tres lenguas más tristes del mundo. Así que cuando usted oiga hablar en chino, es triste. El coreano es triste y el ruso muy triste. Ahí lo tienen. Esas son las calificaciones que han hecho en esta Universidad de Vermont. Por cierto, estaba viendo las estadísticas. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo. El primero es el chino mandarín, por supuesto, lógico, aunque se habla en un solo país, pero la cantidad de gente que hay, 848 millones de personas hablan chino mandarín. Después le sigue el idioma castellano, el español, 406 millones de personas hablan español en el mundo. Y después, en tercer lugar, el inglés, 335 millones de personas hablan inglés. Así que el español además se sitúa como el idioma más, segundo idioma más hablado en el mundo.
Bueno, con ese idioma castellano saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, pues eso me hacía recordar primero un saludo a Johnny, que está de regreso, y a Michelle en España, desde luego que no lo tenemos allí. Pero te decía, esto me hace recordar una canción de Pedro Luis Ferrer, que decía, qué felicidad, cómo me gusta hablar español.
Ah, sí.
Que es una canción muy bonita porque realmente casi no se habla español, lo que se habla es la lengua atropellada que hablamos acá, ¿no?
Bueno,
yo no entiendo muy bien cómo ellos llegaron a esa conclusión. Yo me gustaría leer el estudio más profundamente, pero me imagino que de la misma manera que se dice eso, pues te puede haber ser un chiste en ruso y una despedida de duelo en español. Y eso no significa que... como que sea una despedida de duelo alegre, ni que sea un chiste triste porque sea en ruso. Así que sería muy interesante indagar realmente cómo llegaron a esta conclusión.
¿Y usted conoce algún chiste ruso bueno?
Sí, como que sí, no. Claro. De la época de la época soviética hay maravillas. Chistes sobre Brezhnev. Hay un video muy bueno que se llama Los chistes del comunismo, que son fantásticos, ¿no?
Ah, bueno. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes de las noticias como son. Lo que se me ocurre era la cara de tristeza, ¿no?, que teníamos todos los estudiantes de séptimo grado en secundaria básica cuando nos decían que nos tocaba estudiar ruso. Óigame, eso sí era una decisión realmente complicada, porque por orden alfabético, no se sabe por qué, una parte estudiaba inglés y la otra ruso. Y nosotros estábamos muy tristes por estudiar ruso.
Pravda, pravda, Tavarish, pravda.
Vámonos en castellano, Mike, que tú entiendes bien.
Dasvidaniya.
Dasvidaniya, dasvidaniya.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, nuestro periodista invitado, el jefe de redacción de 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez, nuestro copresentador.
Bueno, comenzamos destacando que las autoridades mexicanas dieron a conocer las identidades de los dos balseros cubanos que murieron en una travesía para intentar llegar a Estados Unidos. Así lo informa el diario Milenio. Son Héctor Alejandro Bazán de La Paz, de 16 años de edad, quien falleció a causa de una fuerte deshidratación, y Carlos Manuel Pardo, de 30 años, quien falleció poco después de haber ingresado al hospital. Pardo sufrió, al parecer, un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, dijo la Secretaría de Marina Armada de México. Los dos fallecidos formaban parte de un grupo de 17 cubanos, 7 mujeres y 10 hombres, hallados por la Armada Mexicana el lunes frente a la península de Yucatán. Habían salido el 2 de agosto de Cuba. Dos de las mujeres fueron hospitalizadas debido a su estado de salud tras permanecer casi un mes en el mar. Según Milenio, los balseros dijeron que inicialmente el grupo estaba compuesto por 25 personas, pero después de partir y a pocos metros de la costa, 8 se arrepintieron y decidieron regresar a nado a Cuba. La publicación indicó que los 15 sobrevivientes serán deportados, los cadáveres de los fallecidos entregados al consulado cubano tras la autopsia.
Qué triste. Lástima, qué tristeza.
Sigue sucediendo.
Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente es desolador escuchar estas noticias de cómo algunas personas en el estado de desesperación que los lleva a cometer una locura como esta, de ir en una embarcación sin ninguna preparación, casi siempre sin un GPS, sin un mapa, sin una experiencia. Esto realmente, muchas personas tienen la tendencia de echarle la culpa a la irresponsabilidad individual. Pero yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento de nuestra historia esa irresponsabilidad individual llegó al grado en el que la gente hiciera esas cosas, ¿no? Porque quizás sea producto de mi desconocimiento profundo de la historia de Cuba, pero ni en los peores días de la dictadura de Fulgencio Batista se dieron casos de gente escapando de nuestra isla en un bote, ¿no? Y ni siquiera en los días del machadato. Y no se puede hablar de las cuestiones tecnológicas, porque en definitiva, en lo que viajan esa gente, pues también lo vi en el machadato y lo vi en la época de Batista, ¿no? Y es muy triste, realmente. Se le echa la culpa también de parte de las autoridades cubanas a lo que se llama la ley de ajuste cubano, que se plantea aquí y han llegado al extremo de llamarle la ley asesina, porque dicen que en virtud de esa ley la gente escapa de Cuba. Pero eso no explica realmente, porque explica por qué escapan a Estados Unidos, pero no explica por qué escapan de Cuba, porque realmente la gente escapa hacia todas partes, ¿no? Hay gente aquí y jóvenes que se han encarnado en el tren de aterrizaje de un avión para salir hacia Europa y han muerto en el camino, como es natural, ¿no? Así que esto es una señal más de que las cosas siguen muy muy desesperante para la gente en Cuba, que los lleva a hacer esas acciones tan desesperadas.
Lo que sí, yo creo que en medio de todo lo que el gobierno cubano está tratando de vender una nueva imagen, el gobierno de Raúl Castro, esta imagen de las reformas, esta imagen de la apertura, incluso hasta con la ley nueva que se aprobó de la reforma migratoria, que se le permite a las personas salir del país sin un permiso, yo creo que esta es la otra cara, esta es la cara de la gente desesperada, los que a pesar de la reforma migratoria no tienen a dónde ir porque no pueden salir, porque para salir de un país usted tiene que tener la entrada en otro y es la única forma que tienen de darle respuesta a la desesperación que tienen. Es una verdadera lástima que esto siga sucediendo y mi consejo siempre sigue siendo el mismo, por muy desesperado que uno esté en Cuba, y esta es la parte que quizás cuando uno está del otro lado, o sea, cuando está en Cuba, no se da cuenta. Pero cuando uno está, por muy desesperado que uno esté, es mejor estar desesperado que muerto. Y las probabilidades que tiene uno de cruzar el estrecho de la Florida en cualquier dirección, sea hacia México, sea hacia el sur de la Florida, son mínimas cuando usted se enfrenta a ese océano, a ese mar. De todas maneras, una muy lamentable la situación y yo sigo diciendo que es preferible estar desesperado que muerto. Así que creo que hay que reflexionar sobre el asunto.
Y no es justo tampoco que se achaque a esto la ley de ajuste cubano.
Por supuesto.
Es la forma que tiene el gobierno cubano de hacerlo. La cuestión es por qué se sigue lanzando la gente al mar. ¿Por qué familias completas toman esta determinación? O sea, incluso hay ahora más flexibilización, ¿no? Hay más facilidades para salir de Cuba. En fin, bueno, lamentablemente, repetimos, ojalá que esto no siga ocurriendo. Michelle.
Bueno, ya ustedes lo han dicho, un episodio más, otro más, de la tragedia a cuentagotas que estamos viviendo, y precisamente como es a cuentagotas, no parece tener la misma repercusión mediática que quizás acontecimientos de años anteriores, otros éxodos masivos como el del Mariel o el de la crisis de los parceros de 1994, donde tantas decenas y decenas de cubanos desaparecieron en el mar. Pero estos son hechos que se suceden semana tras semana y de los cuales se dan cuenta a través de embarcaciones frágiles que se lanzan al mar, no solamente para alcanzar directamente las costas de Estados Unidos, sino a través de otros países de América Latina. Estamos viendo una estampida por entregas. Por ejemplo, en Honduras no hay semana que no se detenga un grupo de cubanos intentando pasar por carretera de un país a otro, y algunos son incluso rescatados en el mar. Honduras se ha convertido en ese punto, ¿no? Peligroso, además, por lo que tiene el mar de peligroso, y luego al pasar y ponerse en manos de mafias de un país a otro. Y en Bahamas sigue habiendo cubanos en centros de detención, y en Gran Caimán incluso se les ha prohibido a los nativos que les den alimentos y agua a los balseros cubanos que recalan por allí, que no solamente no pueden llegar, sino que la gente no se puede acercar a ayudarlos, a reabastecerlos para que sigan camino, y hubo un episodio la misma semana pasada. Es decir, Estamos constatando la desesperanza profunda que hay ahora mismo en el pueblo cubano y de que además a los cubanos no les basta con una reforma que les permite vender pizzas o forrar botones, que es el ejemplo que siempre me gusta poner, sino que anhelan tomar las riendas de su propia vida, y eso requeriría una voluntad política que no existe a día de hoy en el país, y todavía se percibe el hecho de poner en riesgo la vida como la única solución ante la gran desesperanza que existe. Y la otra cara de la estampida, y con esto termino, la estamos viendo también a cuentagotas con los deportistas. Uh-huh. No hay semana que no haya una noticia sobre un nuevo deportista que decide romper con todo aquello e intentar buscarse la vida en otro país de otra manera.
Claro que sí, deportistas y también artistas que deciden quedarse, bailarines sobre todo.
Bueno, hay dudas sobre estos cambios ministeriales en Venezuela. Lejos de aclarar el panorama económico de Venezuela, los cambios ministeriales realizados por Nicolás Maduro generaron más dudas sobre cómo hará el gobierno para superar una galopante inflación y severos problemas de escasez. Como parte del llamado sacudón, Maduro anunció el martes por la noche algunos cambios en su equipo, luego de 16 meses y medio de gobierno, que implicaron el nombramiento como vicepresidente económico del general Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Economía, quien reemplazó a Rafael Ramírez. Ramírez, considerado una de las figuras con mayor poder en el gobierno, pasó de manejar el Ministerio de Petróleo, la estatal PDVSA, a dirigir ahora la Cancillería y la Vicepresidencia de Soberanía Política. Se desconoce ahora el destino que tendrán algunas de las propuestas económicas promovidas por Ramírez desde fines del año pasado, como el ajuste del precio de la gasolina y la unificación cambiaria para ir a un sistema dual de tasas. Maduro solo adelantó que Torres asumirá la economía productiva y las finanzas del país con un mapa de crecimiento y desarrollo para el nuevo modelo de transición, pero no aportó más detalles.
Y cualquier semejanza con el aliado es pura coincidencia.
¿Usted cree?
Reinaldo Escobar.
Bueno, justamente estas semejanzas son lo primero que me vinieron a la mente. ¿Te acuerdas aquella época en la que la gente iba a la plaza con un cartel que decía sacude la mata, Fidel, sacude la mata?
Claro.
Y era ese sacudión, me da esa impresión. Lo que yo, que he leído muy superficialmente la noticia, yo tengo la impresión de que no hay, digamos, gente tronada o destituida en las grandes esferas. Más bien ha habido darle agua al dominó. Y entonces yo siempre me pregunto si no se trata de una sanción por mal trabajo, porque la sanción por mal trabajo implicaría apartar a la persona de todo cargo público, sino de colocarlo en otra posición, pues sencillamente lo que va a haber es una redistribución de los errores. Y aquel que cometió un error en esta esfera, pues empezará a cometerlos en otra, y así sucesivamente, pienso yo.
Claro, dice la reducción de 31 a 28 ministerios que acordó Nicolás Maduro como parte de este proceso de reestructuración permitió aumentar a 33% la participación de los militares en el gobierno, que controlan carteras claves como economía, finanza, transporte acuático y aéreo, industria, energía eléctrica, defensa y relaciones interiores. Pero Maduro no dio detalles sobre las medidas económicas, las que necesita el país.
Sí, señor. De todas maneras, yo sigo preocupado con el viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
Ese está bueno.
No hablaron del viceministro que se llama Rafael Ríos. Era Rafael Ríos, no sé si seguirá. Uh-huh. El viceministerio de la Suprema Felicidad Social. Ese es el que a mí me preocupa.
Qué bien vive.
Michel Suárez.
Bueno, yo coincido en que esto no ha sido más que un baile de nombres, ¿no? Porque, en definitiva, la única disensión dentro del chavismo fue el ministro Giordani, que fue apartado hace unos pocos meses y luego criticó la política económica del gobierno y se produjo cierto problema dentro de las filas del chavismo. También hay algunas claves, ¿no?, que podrían mencionarse de estos cambios ministeriales en Venezuela. En primer lugar, Rafael Ramírez, que este es el hombre que destruyó PDVSA, que ha convertido al país con mayores reservas de petróleo del mundo en un país importador de petróleo. Aquí se hace realidad aquel chiste de las arenas del desierto, ¿no?, sobre Fidel Castro que existe en Cuba, que si gobernara en el desierto tendría que importar arena. Pues Venezuela está a punto de importar petróleo de Argelia. Y Rafael Ramírez, el hombre que ha llevado las riendas de este sector en los últimos años en Venezuela, ahora se le premia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el nuevo canciller, como si su trabajo pudiese haberse destacado en su etapa anterior. En segundo lugar, hay que decir que evidentemente prosigue la militarización del gobierno de Venezuela, es decir, la presencia de uniformados dentro de un gobierno que debería ser completamente civil, incluyendo el ministro de Defensa. Ahora tenemos un general al frente de la economía venezolana, con la falsa idea de que puede mandarse un país como un cuartel, como aquella famosa frase de Máximo Gómez. En tercer lugar, llamado nos da un avance, la creación de organismos y ministerios inútiles, como el nuevo cargo de Elías Jagua, que ahora mismo, como no tengo la noticia adelante, sería incapaz de mencionar, pero es el ministro de las comunas y no se sabe cuántas cosas más. Es decir, esto realmente, desde el punto de vista económico, ¿qué significa? Y ahí voy a la última parte del asunto. Hay cierta sospecha de cambios todavía peores en materia de política económica para pasar hacia una situación más anticapitalista que la que hay en estos momentos. Esa elevación al rango de ministerio del asunto de las comunas, que no funciona en ninguna parte del mundo, por más utópica e idealista que sea, pues hace temer las peores ideas acerca del modo en el que Maduro quiere organizar la economía venezolana, que ya es un desastre por esas propias ideas desplegadas en principio por Chávez, pero que podría ser peor, siempre puede ser peor.
Claro, Michel, solamente decirte, Elías Jagua, el ministerio se llama Comunas, o sea, ministro de Comunas y Movimientos Sociales. Y este ministerio, Comunas y Movimientos Sociales, tendrá la importante tarea de construir el socialismo territorial. Lo estoy leyendo literalmente de lo que dijo Nicolás Maduro.
Es decir, volver a la comunidad primitiva, ¿no? Ahí,
más o menos.
Bueno, por último, el secretario de Estado John Kerry ha recibido a la canciller de Panamá para discutir sobre la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar precisamente en ese país en el mes de abril. Kerry llamó a la cumbre regional un momento importante de liderazgo para Panamá y dijo que Washington espera que la reunión de mandatarios se enfoque en seguridad, así como también democracia y derechos humanos en América. ¿Y qué pasa? Bueno, para esta edición Panamá ya ha anunciado que invitará a Cuba, pero Cuba está suspendida de la OEA. Desde 1962 no ha participado en reuniones del organismo, pese a que fue reintegrado en 2009. Y le preguntaron a la portavoz del Departamento de Estado sobre esto y se refirió a los acuerdos alcanzados por los gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2001 para mantener y fortalecer la ley y el respeto estricto al sistema democrático. Así que parece que desde ya la Cumbre de las Américas comienza a calentarse.
Sí, señor. Cierro contigo, Reinaldo. Un comentario en 30 segundos para concluir.
Bueno, yo voy a apostar a que el gobierno de Cuba es el que no va a querer ir a esa cumbre.
Ah, ¿Michel Suárez?
Bueno, quizás. Lo que pasa es que Estados Unidos ya debería tomar una posición proactiva y pedirle a los gobiernos de América Latina que efectivamente inviten al gobierno cubano, pero que critiquen al gobierno cubano, que aprovechen la cumbre para criticar al gobierno cubano y para que esos gobiernos, que son democracias como nunca antes en la región, pidan al gobierno cubano que efectivamente en Cuba se produzcan procesos similares.
Ahí está. Gracias, Michel. Gracias, Reinaldo. Nosotros una pausa y continuamos con mucho más aquí sobre Venezuela.